Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y estoy acompañado de Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Muy, muy bien, excelente.
Muy excelente, claro. Y Camila Fleischer, ¿cómo va, Cami?
Buenas, buenas, ¿cómo andan ustedes por allá?
Muy bien, muy bien. Felices de estar haciendo este programa. Se viene un nuevo programa de secundaria ciclo orientado. Si se perdieron algún programa o quieren volver a escuchar alguno, pueden ingresar a la web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar, o al portal de Seguimos Educando, que es www.seguimoseducando.com.ar. Además, se pueden encontrar muchos recursos, los programas de la tele, lecturas interesantes. Bueno, vayan allí, búsquenlo, claro, siempre que tengan acceso a internet, claramente. Pero bueno, ¿de qué va el tema de hoy, señor locutor? Díganlo, por favor.
La genética nos determina.
Esta es mi genética. Esta es mi genética. Esta es mi genética. Esta es mi genética. Y mi sobrina lo bailó.
Lo bailó.
Y mi sobrino lo bailó.
Lo bailó.
La tía Juani lo bailó.
Lo bailó.
Y entonces la pregunta es, ¿determina la genética? Arranco con Cami. A ver, contame, Cami.
Bueno, es interesante la pregunta, ¿no? Porque nos abre muchas otras, como qué es lo que efectivamente determina, si solamente nos constituimos a través de nuestro ADN o hay otras cosas que nos atraviesan, si podemos modificar nuestra genética y entonces ser distintos a lo que supuestamente éramos, ¿no? Abre muchas, muchas preguntas que tal vez con Caro hoy podamos ir como recorriendo.
Claro. Ahora, ¿qué es lo que... ¿dónde están los genes? ¿O cómo arrancamos a hablar de genética, Caro?
Primero, la genética es la ciencia que justamente estudia toda esta distribución de distintas químicas, vamos a decirlo, distintas uniones químicas, sí, en una partícula que es un polinucleótido que se llama ADN, y que al estar combinada de diferente forma, determina distintas características en los seres vivos. Entonces, el ADN, que es la palabrita que mencionó recién Cami, y ya lo hemos visto en otros programas, es un poco la huella digital de cada persona, de cada ser vivo, y que determina algunas cuestiones que hacen, por ejemplo, a el color de ojos, el color de cabello que podemos tener, el tamaño de los huesos, distintas cuestiones que, a medida que nosotros vamos viviendo y con el... la relación que tenemos con el ambiente, se va modificando, y volvemos a retomar este concepto que ya charlamos hace un rato largo, se conforma lo que es el fenotipo, ¿sí? El genotipo es lo que viene de base, desde el momento de la fecundación y demás, en donde se constituye este ADN, y luego, en el transcurso de la vida, se van constituyendo otras características en este fenotipo.
Que es lo que viene después, digamos. El genotipo es el que traemos.
Exacto.
El fenotipo es lo que va viniendo a medida de la experiencia de la vida, ni más ni menos.
De la experiencia y también del ambiente, porque, por ejemplo, como yo les comentaba en algún programa también, si yo estoy en una zona en donde el agua tiene determinada composición química, yo quizás tenía el pelo de color rubio y con el tiempo, al utilizar esa agua para lo que es el lavado de cabello, termino teniendo un castaño claro, castaño oscuro. Entonces, vino un código genético, pero con el cambio del ambiente, constituí otro fenotipo.
Bien, está clarísimo. Ahora, yo me hago una pregunta. Si somos capaces de ver esos ADN y esos genes, ¿se pueden trabajar, tocar, editar? Como, por ejemplo, cuando a veces se habla de unos bebés que son de diseño, o sea, poner ciertas fórmulas, no sé cómo decirlo, porque es muy difícil el tema.
Bueno, por empezar, vamos a la cuestión básica. Sí, esto es una molécula. Y con el tiempo y con las mejoras en la ciencia y los avances tecnológicos, se fueron descubriendo distintas tecnologías para poder tocar esas moléculas. Son moléculas químicas, volvamos a lo mismo, ¿no? A la base. Entonces, esa manipulación, esa posibilidad que nosotros tenemos de tomar una partecita de ese ADN, ese gen, y cambiarlo mediante una técnica que después ahora en un ratito la vamos a ver, vamos a tener la posibilidad de que haya un cambio. ¿No, Cami?
Efectivamente. Ahí lo interesante tal vez es pensar que estos procedimientos de edición genética no nacen con la idea de modificar los cuerpos de los seres humanos o el ADN humano, sino que tiene una historia de larga data, sobre todo todo lo que es la transgenia, ¿no? Sobre todo en el mundo vegetal.
Claro.
O sea, que nosotros ya venimos desde hace muchos años haciendo, trastocando, manipulando el ADN, tal vez no de humanos, pero o no de animales, necesariamente, pero sí lo venimos manipulando y transformando en función de una necesidad social. Tal vez sería interesante que escuchemos un poco el audio que teníamos preparado para hoy, ¿no?
Claro, que tiene que ver con esto de poder editar los genes, a ver.
Tengo una mala noticia. Muchas enfermedades tienen un componente genético sin cura, a menos que ese material genético pueda ser editado. ¿Se pueden editar nuestros genes? ¿Qué beneficios y qué consecuencias éticas trae aparejado este tipo de tecnología? El 17 de agosto del 2012, la revista Science saca un paper donde se postula el haber encontrado una forma de editar el material genético de organismos vivos, utilizando una herramienta llamada CRISPR-Cas. Utilizando herramientas moleculares conocidas como tijeras genéticas, pudieron cortar, pegar y modificar las secuencias de ADN en bacterias. Las investigadoras Carpenter y Donda lograron cambiar a voluntad la secuencia de ADN de estos organismos. Por estos descubrimientos se las premió con el Nobel de Química. Al año siguiente, el 15 de febrero de 2013, también en Science se mostró que esta herramienta de edición genética se podría utilizar en células de ratones. ¿Cómo es la biología detrás de CRISPR? Es muy común utilizar mecanismos encontrados en la naturaleza como herramientas biológicas, por ejemplo, la penicilina como antibiótico. La penicilina es un compuesto químico derivado de un hongo. Es un mecanismo de defensa que estos organismos utilizan para erradicar infecciones bacterianas. Así como los hongos pueden ser infectados por bacterias y otros organismos, las bacterias tienen sus enemigos, los virus. En la década del 80 se comenzó a describir un mecanismo molecular en bacterias por el cual éstas se defienden de algunas infecciones virales. Algunas bacterias son capaces de fabricar proteínas que reconocen específicamente el material genético de un virus, lo cortan y lo destruyen. Las instrucciones para fabricar estas proteínas están en su ADN, es decir, en el material genético de las bacterias. En el laboratorio se puede aislar ese ADN bacteriano y modificar de tal manera que en lugar de cortar material genético viral, corte material genético humano. Ese material genético aislado y modificado puede ser introducido en las células humanas, donde es leído e interpretado por la maquinaria celular. Gracias a esta tecnología, se puede cortar regiones específicas de nuestro material genético, reparando, cambiando o eliminando genes. Esto es así porque el código genético es un lenguaje universal y las reglas son las mismas en todos los organismos. Y entonces, ¿queremos o no queremos CRISPR? Los avances en ciencia y medicina siempre trajeron controversias. Muchas veces la tecnología brinda posibilidades por fuera de las normas éticas establecidas por la propia cultura humana. La herramienta CRISPR-Cas volvió más eficiente la creación de seres vivos transgénicos con fines comerciales, con los riesgos que eso implica. Sin embargo, también abre las puertas a terapias genéticas eficientes para combatir diversas enfermedades. La tendencia transhumanista es una realidad. Día tras día adaptamos nuestro cuerpo a nuevos dispositivos robóticos y tecnológicos con el intento de mejorar nuestras capacidades. Lo que aún no sabemos es hasta dónde llegaremos.
¡Wow! Hay mucho de información que realmente sorprende.
Sí, sobre todo que hasta hace un rato ni siquiera sabíamos el nombre de esta herramienta que tenemos para poder editar el ADN, ¿verdad?
Claro. Me quedé pensando en algo y tiene que ver con la biología hace posible que podamos comprender la cadena de variables que hacen que esa identidad de una persona sea, por ejemplo, única y la podemos entender como un proceso dinámico, ¿verdad?
Así es.
Es eso. Ahora, ¿podemos encontrar en esa búsqueda de la identidad patrones que responden a nosotros y nada más? ¿Y la genética se atiende eso también?
Y, a ver, todos esos patrones, creo que Cami no me va a dejar mentir, cuando estábamos preparando pensamos casualmente en eso, que la identidad tiene muchas aristas. Por un lado, cómo nos autopercibimos, y por otro lado, también una búsqueda quizás hacia lo que son nuestros ancestros, ¿no? Que tiene mucho que ver con, no sé, hay personas que les gusta trabajar con lo que son sus árboles genealógicos.
Sí.
Y empezar también un poco a entender su propia historia y su propia realidad y su identidad a partir justamente de estas pequeñas coincidencias que encuentran en esos árboles genealógicos. Entonces la identidad, por un lado, viene arrastrando ese ADN a través de ese árbol genealógico, pero también, por el otro lado, es lo que hablábamos hace un rato, de este fenotipo que se construye a partir de la relación que tenemos con el medio. Entonces, por eso esta identidad tiene estas dos aristas tan importantes, más en estos tiempos en los que corren, ¿no, Cami?
Totalmente. Muchas veces, cuando pensamos la identidad, la asociamos mucho a esta historia de dónde está nuestra procedencia, ¿no? De dónde venimos, y el ADN... desde ya, que es ayuda a armar ese recorrido desde el aspecto biológico. Ahora, muchos de los roles, de los papeles que jugamos cotidianamente, de cómo vamos constituyendo nuestra identidad, no dependen exclusivamente de una situación biológica, sino de un conjunto de sistemas sociales, culturales, que nos van constituyendo como quienes somos, ¿no? Sin embargo, está interesante esto que estamos charlando acerca del ADN y la búsqueda de la identidad, porque es una herramienta que en nuestro país ha sido altamente reivindicada, sobre todo después de la última dictadura cívico-militar, en la que muchos niños y bebés han sido apropiados,
claro,
y personas desaparecidas, y la herramienta del ADN como una forma de encontrar la procedencia de esas personas, digamos, de dónde vienen, esta pregunta de dónde vengo, ha sido sumamente importante. O sea, si bien no podríamos como ceñirnos exclusivamente a cuestiones biológicas para poder pensar esta constitución de la identidad, sí son hoy una herramienta altamente valiosa para poder encontrar el recorrido y, en este caso, restituir un derecho humano como es el derecho a la identidad.
Justamente hablabas de esta búsqueda, ¿no?, de la identidad a partir de estos métodos. Hablamos con el equipo de antropología forense, famoso, en este caso, primero con Virginia Urquizu, que es antropóloga, coordinadora de unidad de casos del equipo de antropología. Y le preguntamos cómo nace el equipo, cómo surge el equipo, a ver.
El equipo argentino de antropología forense surge en el año 1984. Con la vuelta a la democracia en muchos países de Latinoamérica y en Argentina, surge la necesidad de investigar los crímenes que se habían cometido. Diversos jueces en esa época ordenan realizar exhumaciones, pero estas exhumaciones se llevaron a cabo de manera no científica y fueron supervisadas por personal forense que no contaba con la confianza de los familiares porque en la mayoría de los casos habían sido parte del gobierno militar. A comienzos de 1984 llega a la Argentina la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y entre los miembros de esta delegación está Clyde Snow, que es un antropólogo forense norteamericano que recurre a arqueólogos y antropólogos para comenzar con las exhumaciones y con el análisis de los restos, siguiendo obviamente una metodología científica. Allí es en ese momento que convoca a un grupo de antropólogos, estudiantes de antropología, que son los miembros fundadores del equipo argentino de antropología forense, y a partir de allí se conforma esta organización científica no gubernamental sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses para investigar temas relacionados con violaciones a los derechos humanos y búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. Y
Raúl Kisuk, la antropóloga coordinadora de la unidad de casos de la equipo de antropología forense argentino, también nos habla de cómo se interviene en el caso de las personas desaparecidas, tanto de la última dictadura cívico-militar como las que desaparecen actualmente, o sea, con casos actuales, ¿sabes?
La intervención del equipo argentino de antropología forense en casos de desapariciones durante la última dictadura militar, así como también en casos de desapariciones actuales, se da en el marco de causas judiciales. Siempre tiene que haber un pedido expreso de la justicia a que nosotros seamos parte de ese proceso. Para que el equipo intervenga en las diferentes etapas de la investigación y en los diferentes casos, necesariamente tiene que estar este pedido a ser nosotros peritos auxiliares de la justicia. Muchas veces también son las familias las que le piden al EAF que sea perito de parte para llevar adelante las investigaciones. El EAF interviene en diferentes etapas del trabajo. Los pedidos varían según el proyecto, varían según el caso. Algunas veces somos parte del trabajo solamente de exhumación de restos. Otras veces lo que hacemos es analizar antropológicamente los restos que fueron hallados en otra circunstancia, no por nosotros, sino por otro grupo. Otras veces intervenimos en lo que tiene que ver con la toma de muestra a los familiares o las comparaciones genéticas que llevamos adelante en el laboratorio de genética forense.
Muy interesante, ¿no? Porque ves el otro lado del trabajo, el EAF, sí, como lo llaman ellos. Ahora, seguimos charlando con alguien más, ¿no?
Bueno, a mí igualmente me interesaría que nos cuenten un poco cómo es este análisis genético en la identificación positiva. Entonces hablamos con el doctor Carlos Bulo, que es director del Laboratorio de Genética Forense de este equipo argentino de antropología forense.
Yo diría que la genética en la identificación de desaparecidos puede resumirse en tres pasos. El primer paso es obtener un perfil genético de ciertos restos óseos al cual se presume que podría tratarse de una persona reclamada como desaparecido. Puede ser una fosa única o puede ser una fosa común. El segundo paso es contactar a las familias que han denunciado que tienen un familiar desaparecido y tomarles muestras a ellos para obtener ADN y sacar un perfil genético en esa familia. Y una vez tenidos los perfiles genéticos, tanto de los huesos como de las familias, compararlos. Y si hay una coincidencia, por ejemplo, en un determinado hueso con una familia que está constituida por dos padres, como un ejemplo, que buscan a un hijo desaparecido, si hay unos restos óseos que coinciden fuertemente con ese hijo, con esos restos, la probabilidad de que se trate de esos restos puede ser altísima y casi confirmatoria.
Habla de una manera, una metodología que encontró el equipo, y a la vez también de una forma ética, ¿no? De pararse frente a la necesidad de la identidad. Porque
sí, que es un derecho, por otro lado, como comentaba Cami hace un rato, ¿no? Creo que es. A ver, esta que estamos hablando acerca de la modificación genética, ¿cómo sería posible una identificación mediante el ADN frente a un ADN modificado, ¿no? ¿Qué pasaría en esos casos, ¿no, Cami?
Sí, lo que es interesante de este ejemplo, de este caso en particular, es que nos, o sea, así como el sistema CRISPR nos trae algunas dudas y decimos, ¿está bien modificar los genes de las personas? O sea, está clarísimo que la tecnología existe y que es posible hacerlo, pero ¿es deseable? ¿Queremos que eso suceda en nuestras sociedades? Así como esos mecanismos nos traen algunas dudas y ponemos como un poco en cuestión las intenciones éticas de ese tipo de procedimientos, en este caso no está tantas dudas, ¿no? Como el caso del equipo de antropología forense, inclusive nos trae tranquilidad, como decimos, bueno, de esta forma sí podemos restituir y reconstruir nuestra historia y la historia de los integrantes de nuestra sociedad. Entonces,
claro.
por ahí resulta como más interesante poder también pensar que los límites de la ética en este tipo de aplicación tecnológica los ponen las sociedades en las que estamos insertas.
Absolutamente. El EAF, el Equipo de Antropología Forense de Argentina, se da a conocer así también, con un spot radial, para saber también la importancia que tiene este equipo a la hora de buscar, encontrar y asegurar nuestras identidades que buscamos, de aquella tremenda dictadura o desaparecidos actuales, como dijeron ellos, ¿no?
Si tu tía o tu primo,
tu hermana o tu abuelo,
tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983,
quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo.
Si querés saber más, llama al 0800-3453-236.
Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad.
Hay un trabajo que creo que para mí es notable, amoroso y necesario, que es el que hacen las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no?, con este tema. Por eso hay un par de preguntas que existen en el formulario de abuelas que me voy a tomar la licencia de hacerlas, simplemente porque a lo mejor este programa también sirve para que alguien que esté escuchando pueda hacerse esas preguntas. La miro a Cami, la miro a Caro, que decimos que sí, como que esto puede ocurrir, ¿no? Por ahí estás con alguien o vos mismo decís, siento dudas. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando siento que tengo dudas? Bueno, formulario en la página web. ¿Consultar a la abuela significa que sí o sí tengo que analizarme? No, justamente, ¿no? Pero también está bueno meterse en el formulario, en la página web de Abuelas de Plaza de Mayo, y estas preguntas se responden. ¿Se puede enterar a alguien de mi búsqueda? Mirá qué interesante, es confidencial y la información es completamente reservada. ¿Y de qué se trata la búsqueda? Bueno, esta búsqueda es el inicio de una investigación sobre el origen de la persona que consulta. Yo creo que eso es lo necesario, ¿no? Es un trabajo necesario y amorosamente hecho, que las abuelas vienen desarrollándose tanto tiempo.
Sí, y no solamente, hablando un poco de esto que decías del origen, tanto para aquellas personas que tienen dudas como para las que no tienen dudas, este cuestionamiento que nos hacemos acerca de nuestro origen es totalmente válido, y qué mejor que tener una herramienta que nos pueda ayudar a reconstruirlo en el caso de que no lo tengamos, ¿no?
Y además, Cami, es un derecho que nos asiste, ¿no?
Un derecho humano que todos y todas tenemos por el simple hecho de haber nacido y de ser personas, y nos, digamos, corresponde, si queremos, así queremos, que podamos conocer la procedencia de nuestra identidad, en este caso a través del ADN, pero también de la familia que nos rodea, de los lazos sociales en los que fuimos insertos, inclusive reconstruir si nuestra familia migró, o sea, no necesariamente en situaciones tan extremas como esta que estamos trabajando ahora, que es la de los desaparecidos durante la última dictadura militar, sino también cómo se van construyendo nuestras identidades, tiene que ver con nuestra historia, también tiene que ver con la herencia del ADN y genética.
Gracias, Cami, gracias, Caro. La verdad que hemos hecho un programa profundo, con mucha información, y también que despierta esa llama del conocimiento y de saber quiénes somos. Y como bien dijiste, Cami, el derecho a saber es parte de nuestra simple vida. Por ser personas, saber quiénes somos y también quiénes nos rodearon y quiénes son parte de nuestra familia. Nosotros, ese nosotros que podemos construir a partir de nuestra identidad y quiénes somos. Como siempre, yo lo dije mil veces y un montón de otros mil veces más. La miro a Cami, la miro a Caro, todos con barbijo. Y claro, porque barbijo, nariz, boca, mentón, fundamental para protegernos. Porque aunque estemos vacunados, hay que seguir cuidándose. Alcohol 70-30 y lavarse bien las manos. Nos vamos con Maravilla de Ruiseñora. Y ¿saben qué? Esto ha sido Radio Escuela. Seguimos educando. Nos escuchamos la próxima. Chau.
Yendo ser. vacaciones, la noche y sus rincones, tormenta de verano. El cielo cuando nieva, un caracol y sus antenas percibiendo el mundo.
Ya pasó un nuevo programa. Chicos y chicas del ciclo orientado de secundaria, familias argentinas, los esperamos en la próxima, aquí, en nuestra radioescuela.